Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Historia de Pamplona con Juan Echenique una semana más. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y una semana además especial porque venimos hablando de ese primer libro, Secretos de Pamplona, de manera habitual. Y veníamos hablando también de que estaba ya a punto de conocerse ese segundo libro, Más Secretos de Pamplona, que por cierto, lo tengo ya aquí en la mano a punto de abrir y comenzar a disfrutarlo. Y que mañana, Juan, lo primero, tenemos esta presentación para quien quiera acudir, para conocer más de este libro, para conocer más de Pamplona, para saludarte. Y si tienes suerte, igual hasta para llevarse el libro dedicado.
Pues sí, muy buenos días, Alberto. Encantado de estar aquí un día más. Y efectivamente, mañana a las 7 de la tarde en el nuevo casino presentaré Más Secretos de Pamplona. Estaré encantado de recibir a cualquier persona que vaya. Por supuesto, de firmar los ejemplares que haga falta. Y dos preguntas que me han hecho y que resuelvo ya. La primera, ¿se van a vender libros allí? ¿Se pueden comprar allá mismo? Y la segunda, no hace falta invitación para asistir. Hay entrada libre, que además recuerdo que el año pasado presenté Secretos de Pamplona el 6 de abril y primero, había limitaciones todavía de aforo y segundo, estábamos con la mascarilla. Parece mentira.
Sí.
Este año, afortunadamente, todo esto ya ha pasado y mañana, como digo, entrada libre, así que quien quiera, estaré encantado de recibirle, de saludarle e incluso de firmarle un ejemplar del libro si lo desea.
Una portada muy chula en rojo con fotos antiguas de Pamplona con el título Más Secretos de Pamplona y ese subtítulo que es Nuevas Historias de una Ciudad con Mucha Historia y pues del gran Juan Echenique Huarte. Oye, Juan, antes de preguntarte por el libro te quiero preguntar por el proceso. Sacas Secretos de Pamplona, me decías antes de empezar la entrevista que el día de la presentación es un día que guardas con mucho cariño. ¿Y cuándo se te enciende la bombilla de a por el segundo? No sé si es ese día, antes, si es después, si incluso los que somos muy pesados, que nos gusta mucho el libro, te animamos a que saques otro.
Pues mira, realmente cuando presenté Secretos de Pamplona, el primero, ya tenía, ese libro se cerró unos meses antes, y entonces yo ya tenía varias cosas que había ido publicando posteriormente a cerrar el libro en las redes, ya las tenía guardadas, pero evidentemente había que esperar a ver cómo funcionaba el primer libro para ver si se publicaba un segundo libro, ¿no? Porque si ves que el libro editorialmente y en ventas no funciona, pues evidentemente el segundo libro ya no hubiera existido, ¿no? Realmente, el mismo día de la presentación ya me di cuenta del interés que había despertado el libro, porque me comentó la editora al día siguiente que había sido la presentación a la que más gente había asistido desde que ella tenía la editorial y que además era la presentación en la que más libros había vendido desde que ella tenía la editorial. Con lo cual ya empezamos muy bien, ¿no? Y esto fue un miércoles por la tarde y el viernes de esa misma semana, es decir, 48 horas después, la editora me llamó para decirme que encargaba inmediatamente la segunda edición porque le habían llamado de varias librerías para decirle que se le habían agotado los libros que había enviado. Y entonces ya en ese mismo momento, de hecho lo hablé con María, con la editora, y le dije, oye, tenemos que conseguir sacar un segundo libro en el plazo de un año. Y entonces ya realmente empecé a pensar en este libro, en Más Secretos de Pamplona, de manera prácticamente inmediata.
Qué bueno. Y un primer libro, el de portada verde, Secretos de Pamplona, que viniste aquí a COPE Navarra también a presentar. Y que fue el germen de que te llamase a los pocos días y, oye, Juan, ¿y si nos tiramos a la piscina y hacemos una sección? Pues sí. Y desde entonces yo agradecerte lo mucho que he aprendido y lo mucho que he disfrutado, que de verdad que te lo agradezco de verdad. ¿Cómo vives, lo primero, el proceso de elaborar el libro? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos? Y lo segundo, si disfrutas o no, pues toda esta vorágine de medios y de presentación.
Pues primero, Alberto, gracias también a ti y a la COPE, porque venir aquí cada 15 días es una oportunidad, me obliga a currarme un poquito los temas de los que hablo y siempre vas descubriendo cosas nuevas que viene muy bien. Y luego, además, es mucha la gente que me dice que nos escucha cada miércoles, así que, bueno, pues gracias también por esa labor de promoción que tiene el libro, ¿no? Si disfruto haciendo estos libros, muchísimo, por eso los hago. disfruto muchísimo porque aprendo un montón y porque luego cuando por fin consigues publicar el libro, la verdad es que todo son satisfacciones, ¿no? Secretos de Pamplona me ha llevado a lugares que jamás hubiera imaginado, por ejemplo, aquí a la COPE a hablar miércoles sí, miércoles no de Pamplona, ¿quién me lo iba a decir a mí hace 15 o 20 años? Y bueno, y a otros sitios que me lo he pasado muy bien, ¿no? Pues al Club de Lectura de Diario de Navarra, uh-huh. por ejemplo, al ámbito cultural del Corte Inglés, a una mesa redonda sobre los Sanfermines en el nuevo casino, a la Feria del Libro en la Plaza del Castillo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo que he sido siempre un lector empedernido, no solo de cosas de Pamplona, sino también de novelas y de libros en general, pues verme en la Feria del Libro en la Plaza del Castillo hablando como autor de un libro y además sobre Pamplona, pues es algo que siempre llevaré conmigo. Y luego realmente el día de la presentación el año pasado fue precioso. Ya ves a toda tu gente, a tus amigos, uh-huh. a tu familia, a tus compañeros de trabajo, en fin, y es un día que supone como la culminación del trabajo realizado a lo largo del año y realmente es muy bonito, ¿no? Y luego, pues estar hablando delante del año pasado había unas 150 personas uh-huh. y verles el interés que demostraban por las cosas que yo contaba de Pamplona es un momento que siempre llevaré conmigo, así uh-huh. que ojalá mañana salga por lo menos igual de bien.
Vamos a hablar ya de este nuevo libro. No te voy a preguntar si tienes en mente un tercero, si va a haber más, solo voy a desear que te sigas pasando igual de bien y que si te apetece lo hagas y que ojalá también se te quede alguna información caducada con que, por ejemplo, Osasuna gane la Copa del Rey y tengamos que hacer un libro, aunque sea solo para contar que Osasuna es campeón de la Copa del Rey y que el equipo de Pamplona, pues mira, ha cosechado un título a nivel nacional. Este libro, Más secretos de Pamplona, consta de tres partes. Cuéntanos un poquito.
Pues sí, lo primero, mira, ahora que has dicho eso de Osasuna, quiero aclarar para el que compre el libro que precisamente hay una cosa que ya se ha quedado desactualizada, es lo que tiene el papel, que en un momento dado...
De ayer, hace 12 horas, 13.
En un momento dado hay que cerrarlo y lo que pasa a partir de ahí ya empieza a ser novedoso, ¿no? Y precisamente comentaba que solo 9 jugadores, siendo jugadores de Osasuna, solo 9 personas les habían llamado de la selección española para jugar con la selección y desde ayer efectivamente ya no son 9, sino que son 10. Así que en la próxima edición habrá que añadir el nombre de David García a esa lista de rojillos que han jugado con la selección española.
Y ojalá sea alguno más.
Sí.
Te decía, tres partes.
Sí, tres partes. Primera parte es la que da continuidad al libro anterior, es la que también aquí se llama ¿Sabías qué? Y son todas estas curiosidades o estos secretos de Pamplona que voy poniendo cada día, tanto en Facebook como en Instagram. Creo que la gente que me sigue en las redes uh-huh. o que ha leído el primer libro sabe perfectamente de qué le hablo, ¿no? En este caso son 318 curiosidades que están repartidas en 8 capítulos y ordenadas cronológicamente, uh-huh. que llegan, como la vez anterior, pues prácticamente desde que vino por aquí Pompeyo hasta hoy día, ¿no? La segunda parte... la he titulado Así era Pamplona y es un conjunto, una veintena de fotografías del archivo municipal. La verdad es que algunas son todas, pero hay algunas especialmente bonitas y muestran cómo era la Pamplona en la primera mitad del siglo XX, especialmente en los primeros años del siglo XX, ¿no? Una ciudad muy diferente a la que es ahora y yo no me canso de explicar cómo era Pamplona, pero la verdad es que a veces ves 5 o 6 fotos y te haces una idea mucho más aproximada que con todas las explicaciones que yo pueda dar, ¿no? Y una tercera parte, que, bueno, todo el libro creo que quedó resultón, pero esta tercera parte me gusta mucho cómo ha quedado, que son...
Nombres propios,
sí,
¿no?
Sí, se titula Pamplona y sus protagonistas y son 14 breves biografías de personas que por muy diferentes razones han sido relevantes en la historia de Pamplona.
¡Qué chulo! 14, que claro, aquí hay una labor de investigación y por otro lado de selección. Porque claro, será difícil ahí, casi lo más difícil no es disfrutar de buscar la información de ese elegido, sino de por qué uno y no otro.
Pues sí, efectivamente, dices, ¿y por qué estos 14 y no otros, no? ¿Por qué no está Pablo Sarasate o por qué no está mucha gente que podría haber estado? Bueno, pues al final están los que he querido que estén. Y al final dices, ¿qué criterios has seguido? Pues primero, que abarquen todas las épocas. De hecho, el primero del que hablo es precisamente de Pompeyo y el último del que hablo es del alcalde Urmeneta. Sí que he querido que todos sean ya personas que hayan fallecido y que hayan pasado a la historia, digamos. Entonces, como digo, primer criterio, que abarquen todas las épocas para que tengamos pinceladas de todos los momentos, ¿no? Segundo, he querido coger personas de más o menos una de cada ámbito. Hay personas del ámbito de la política, de la, del deporte, de la cultura, del arte, de, en fin, de muy, luego los puedo repasar, pero es un poco dar un poco de todo, recoger un poco todos los ámbitos, ¿no? En tercer lugar, he querido, porque bien sabemos que hasta hace muy poco, pues nos guste o no, la historia en general la han escrito los hombres, y he querido que hubiera mujer, alguna mujer, claro, que saliera entre estas biografías, ¿no? Desde luego no voy a entrar en esas cosas de paridades y demás, porque me parecería un poco absurdo, pero sí que he querido recoger alguna biografía de mujeres, y concretamente salen dos, que son Remigio de Charren y Rosa Oteiza. Remigio de Charren, en su día considerada la mejor funambulista de todos los tiempos, sí, la reina de Larga, creo que es más conocida, y Rosa Oteiza, que igual no suena menos, es la mujer que sirvió de modelo para hacer el monumento a los fueros. Algún día tenemos que hablar de ella, ¿no? Y entonces, bueno, pues con coger personajes de todas las épocas, que haya alguna mujer y que haya de todos los ámbitos, pues ya solo me faltaría añadir que he seleccionado a personas que sus biografías me han llamado especialmente la atención, bien por desconocidas, por pintorescas, por curiosas o por interesantes, o por muy relevantes en la historia de Pamplona, como decía.
Oye, un par de, ya que has puesto ejemplos de personajes, un par de ejemplos de secretos.
Pues mira, por ejemplo, hace poco vivimos un confinamiento que nos resultó así en general muy duro. Y es curioso cómo, repasando la historia, pues vemos que cuando Pamplona era una ciudad amurallada, es decir, hablamos de cientos de años, había toque de queda todas las noches para avisar de que se cerraban las puertas de entrada a la ciudad. Entonces, una campana en la torre de San Cernin, de San Saturnino, era el aviso para que los vecinos se recogieran en sus casas, los comercios cerraban y todo el mundo hasta el día siguiente quedaba, como digo, recogido en su casa.
Además, tienen horario de verano y de invierno.
Efectivamente. Entonces, esa campana sonaba a las 9 de la noche en los meses, digamos, de invierno, y a las 10 de la noche en los horarios de verano, ¿eh? Y, bueno, eso se seguía con una disciplina militar, como casi todo entonces, ¿eh? Sonaban las campanas y todo el mundo a su casa. Se cerraban las puertas de la ciudad y hasta el día siguiente no se volvían a abrir, ¿no?
Y también otra de la Ciudadela.
Y otra, no sé, yo creo que esto la gente no lo sabe, tengo la sensación, y a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque no lo sabía. Y mira que viví ahí muchos años en mi infancia y en mi adolescencia e incluso en mi juventud, ¿eh? Y se refiere a que cuando se construyó la Ciudadela, hablamos del año 1571, los pamploneses la bautizaron popularmente como Castillo Nuevo. Y de esa manera la distinguían del Castillo Viejo, que era el que estaba en la Plaza del Castillo y que había mandado construir Fernando el Católico. Por eso, cuando los pamploneses se iban a dar un paseo más allá de las murallas, solían decir popularmente que se iban a dar la vuelta al castillo. Y una vez más, el uso popular acabó haciendo el nombre, y por eso la Vuelta del Castillo, que hoy conocemos, recibe ese nombre, ¿no? Y es curioso, también como matiz, que cuando se construyó el castillo de Fernando el Católico, que sustituía a su vez al que había ordenado construir Luis el Hutín, también al lado y en la Plaza del Castillo, pues los pamploneses también le llamaron Castillo Nuevo al de Fernando el Católico para distinguirlo del de Luis el Hutín.
Oye, qué chulo. ¿Y si te parece una tercera más?
Las que quieras, Alberto. Una tercera, pues por ejemplo, que cuando se construyó la jurería en el siglo XV, la jurería es lo que después se llamó regimiento y hoy llamamos ayuntamiento o casa consistorial, los jurados, que después fueron regidores y hoy día les llamamos concejales, se reunían los lunes, miércoles y viernes para tratar los asuntos municipales, aparte de algún otro que pudiera ser necesario por algún motivo especial, ¿no? Pero lunes, miércoles, viernes, repito, era cuando trataban los asuntos municipales. Y entonces acudían al toque de campana y antes de iniciar cada una de las sesiones se celebra, y acudían a Santa Misa en la capilla de la Casa Consistorial, y a continuación tenían la sesión correspondiente.
Te cambio de tercio, hablamos de las fotografías, que la verdad es que son chulísimas. Hay que verlas, y no verlas echar un ojo, sino verlas y pararse, ¿verdad?
Sí, las fotografías, como digo, hay un capítulo, Así era Pamplona, donde hay 19, he contado, son chulísimas, y además hay algunas otras fotografías repartidas a lo largo del libro, ¿eh? Por ejemplo, al principio, en un texto que escribo yo, o en el prólogo estupendo que escribe Javier Arrea también, ¿no? ¿De qué hay fotografías? Pues, por ejemplo, del antiguo portal de San Nicolás. Es una imagen curiosísima que yo no tenía en la cabeza. Y el portal de San Nicolás, recordemos que era la entrada a la ciudad por el sur, sí, y estaba para que nos ubiquemos más o menos donde está hoy el monumento Ignacio de Loyola, enfrente al cine Carlos III, estaba ubicada ahí, ¿no? Y realmente ves la foto y cuesta ubicar la Puerta de San Nicolás ahí, ¿no? Lo mismo que cuesta ubicar la Plaza del Consejo, muy claro. distinta como es ahora, y si no es por la Fuente de Neptuno que está en el medio, Fuente de Pared, no nos costaría ver que eso es la Plaza del Consejo, ¿no? Y también hay, por ejemplo, una foto del solar que se creó al derribar la Plaza de Toros Vieja. Hablamos más o menos del lugar donde hoy está el Teatro Gayarre. O también hay una foto muy chula de la Plaza de Toros que conocemos hoy día, recién construida, con todo el ensanche todavía prácticamente sin urbanizar, y al fondo la Plaza de Toros, a la que le falta toda la parte superior, que fue un añadido posterior.
Oye, qué chulo. Y nos quedaría por repasar un poquito más también esa tercera pata, ¿no?, sobre esas 14 semblanzas.
Son unas semblanzas que, por cierto, vienen acompañadas de unos collages, de unos retratos que ha hecho la ilustradora y que le dan también un aire al libro muy curioso de modernidad. Combina muy bien las fotos de principios del siglo XX con estos retratos, estos collages que ha hecho, y la verdad es que, en mi opinión, han quedado muy vistosos, ¿eh? 14 semblanzas, decíamos, ya hemos citado alguna, pero si quieres repaso rapidísimamente. Sí. En ellas hablo, son muy breves, son apenas unas pinceladas para que nos hagamos una idea de quién es cada uno de ellos, ¿no? Entonces hablo de Pompeyo, lo decía antes, quién fue el fundador de Pamplona, un militar extraordinario, por cierto. Hablo de Carlos III, como no, el grandísimo rey de Navarra, el rey más recordado y al que le dedicamos la principal avenida de nuestra ciudad. Hablo del obispo Barbazán, una figura muy importante en la historia de Pamplona. Hablo de Juan de Albret, considerado el último rey de Navarra, sí. casado con Catalina de Foix, que fue el rey derrotado por las tropas castellanas en 1512. También hablo de Luis Paret, el autor de las famosas fuentes del casco antiguo, que aquí alguna sí. vez hemos hablado ya sobre él. Una vida curiosa también la suya. Hablo de Salvador Pinacuy, que para mí es un injustamente olvidado personaje en la historia de Pamplona. Creo que merece muchísimo más reconocimiento que el que sí. ha tenido. Es una persona que me atrevería a decir que si preguntamos a los 100 que pasen por la calle cuando salgamos de aquí, 98-99 no le conocen, y es muy injusto porque fue un tipo, un auténtico adelantado a su tiempo, un inventor y un personaje extraordinario. Hablo de Javier Ciga, autor de 6 carteles de las fiestas de San sí. Fermín. 6 carteles que seguramente estarán entre los 20 o 25 más bonitos de la historia del cartel. Javier Ciga, que también, bueno, estuvo en la cárcel por su condición de nacionalista, fue concejal, tiene una vida curiosa. Hablo de Víctor Eusa, considerado arquitecto de Pamplona. Muchísimas edificaciones de Pamplona se las debemos a él. Por ejemplo, la Casa de Misericordia, el antiguo Colegio de Maristas. Bueno, en fin, podría estar los Paules, podría decir muchísimas. Hablo de Julián Vergara, máximo goleador de la historia de Osasuna.
Sí.
Apodado Vergarica, porque era un tipo así muy fino y tal, pero vamos, debía tener una facilidad para meter goles, el hombre impresionante, especialmente de cabeza. Y hablo también de Miguel Javier Urmeneta, que me parece un alcalde histórico en nuestra ciudad y que junto con Félix Huarte fueron dos figuras clave en que Pamplona se convirtiera en la ciudad industrial que es ahora, ¿no?
Y si no me equivoco, nos quedarían dos, porque antes ya has mencionado sí. a Remigia Echarren y a Rosa Oteiza, y nos quedarían dos para saber esos 14 elegidos.
Pues sí, y esos dos realmente son dos biografías que me parecen muy pintorescas, por eso las he incluido. Quizá no sean personas tan relevantes en la historia de Pamplona, pero sus biografías merecen la pena. Uno de ellos es Bonifacio Labarta. ¿Quién es este señor? Pues fue un adelantado a su tiempo, que fue la persona que trajo el circo a Pamplona.
¡Qué bueno!
Cuando en Pamplona ni se podía soñar con tener un circo, porque en aquella Pamplona tan provinciana esto no cabía, pues este señor tuvo la visión y mandaba a su hijo a Francia, aprovechando que los mejores payasos y malabaristas y tal del momento actuaban en Francia, primero en París y luego iban por otras ciudades de Francia, y cuando estaban en Burdeos, pues este señor o su hijo se acercaban a Burdeos, los contrataban y los traían a Pamplona. Y empezó de manera muy humilde en la terraza de su casa, en la calle Estafeta, pero ese circo fue a más y acabó siendo un auténtico acontecimiento en la ciudad de Pamplona. Y por último, Juanito Echepare, que es una persona a la que he querido rendir homenaje porque fue el inventor del chupinazo, nada menos. años, y se produjo la curiosa y la triste circunstancia de que en el año 36 él tiró el chupinazo en la Plaza del Castillo, un chupinazo informal, hablamos aquel día sobre esto, y a los pocos meses fue fusilado por ser republicano.
Pues Juan Echenique, recordamos, mañana a las 7 de la tarde en el nuevo casino, una gran oportunidad para conocer más de este Más secretos de Pamplona, de Juan Echenique, nuevas historias de una ciudad con mucha historia. Y termino diciendo, Juan, que el libro sigue la misma línea de Secretos de Pamplona, es decir, que a quien le gustó le va a encantar este, que tiene un diseño muy similar, que también es para todos los públicos, que creo que además es a partir de una edad, cuando los peques se hacen un poco grandes, es un libro incluso para poder leer en familia, ¿verdad? Y conocer lo que acabas de mencionar, por ejemplo, eso de que la vuelta al castillo se llama así porque daban la vuelta al castillo. Y nada, que es un libro didáctico, de muy fácil lectura, muy regalable, repito, muy regalable, para que podamos obsequiar a visitantes o a familiares. Así que, Juan, simplemente agradecerte, como siempre, que estés un miércoles más aquí en COPE, y agradecerte que nos pongas y nos sirvas en un libro todas estas curiosidades de Pamplona para que aprendamos y podamos disfrutar. Así que simplemente gracias, y que espero verte mañana a las 7 en la presentación, porque espero poder acudir.
Pues muchas gracias, Alberto, y repito que invito a todo el mundo a que asistan mañana, que no dura más de una hora y lo vamos a pasar muy bien. Y seguro que alguna cosita de Pamplona que no saben van a conocer.
Seguro que sí. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta luego.